toda la honra al Señor. A eso hemos venido, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Y pues ahora tenemos un amigo con nosotros. Yo creo que no necesita más presentación, ya lo vieron. Y él nos va a ayudar a llegar a ese lugar rápido, a la presencia del Señor, para poder bendecir el nombre del Señor. Y pues vamos a comenzar a adorar al Señor. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor en esta hora, sí? Comenzamos dándole la gloria. No te conectes a otra cosa más que al Señor en esta hora. Bienvenidos, bienvenidos. Y vamos a recibir juntos.
Buenas noches, iba a decir buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué honor estar aquí, ¿no? En la presencia del Señor. Qué honor lo que Él nos va a hablar, nos va a decir, vamos a aprender. Y para eso necesitamos primero entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y dice el Salmo 95, una vez que estás en su presencia, adórale. Postraos y adoremos, ¿verdad? Así que Dios tiene su protocolo, nunca se te olvide. Él nos dice cómo debemos de aproximarnos. Si los presidentes y los estadistas y todas las personas importantes en el mundo tienen su protocolo, ¿cuánto más nuestro Dios? Y el Salmo 100, ahí está su protocolo, Él nos dice cómo, ¿verdad? Padre, te damos gracias, te pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa. Queremos disfrutar esta noche al máximo, Señor. Queremos pedirte que nos limpies con tu sangre preciosa. Y en el nombre de Jesús, te queremos dar toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, la adoración que tú mereces. Y queremos hacerlo, Señor, de acuerdo a tu palabra. Y queremos hacerlo en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Queremos que recibas gloria, Señor. Levanta tu voz y dile gracias, Señor. Y dale un aplauso de agradecimiento.
Grande y fuerte es Él, grande y fuerte es Él, vestido de gloria, arriba en los cielos, grande y fuerte es Él, decláralo. Grande y fuerte es Él, vestido de gloria, arriba en los cielos, grande y fuerte es Él, levantad, levantad. Arriba en los cielos, grande y fuerte es Él, otra vez. Vestido de gloria, arriba en los cielos, grande y fuerte es Él. Levantad su nombre, celebrad su amor, nos ha redimido. Mayor que el diablo, vestido, grande y fuerte que sea, levantar su nombre, celebrar su amor, nos ha redimido.
Nunca agrandes al diablo. Nunca agrandes tus problemas. Al único que hay que agrandar es al Señor. Es el único digno de ser levantado. Amén. Decláralo una vez más.
Y grande y fuerte es Él. Grande y fuerte es Él. Es digno de gloria. Grande y fuerte es Él. Es digno de gloria. Reina en los cielos. Grande y fuerte es Él. ¡Levantad! Ha redimido, el reina ya.
Dale un aplauso al Señor. Tú reinas, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, esta preciosa noche.
No hay ningún ministerio que se compare a este. Amén. ¿Estás de acuerdo? No hay ninguno. Y de este ministerio deben fluir todos los ministerios. ¿Sabías eso? Dios nos ha llamado a ser transportadores de su gloria. Imagínate nada más el honor, el privilegio que tenemos. En el Antiguo Testamento se utilizaba el arca del pacto. Estaba hecha de madera, cubierta con oro. La madera representa nuestra humanidad, el oro representa su divinidad. El arca se perdió. ¿Quién sabe dónde está? La fundieron, la quemaron. ¿Quién sabe qué forma tendrá en este momento? Pero al Señor no le interesa esa arca, al Señor le interesa esta arca. Tú eres su arca. Tú eres su transportador. Tú eres el transportador de su gloria. Tú eres el transportador de su palabra. Tú eres el transportador de su espíritu. Tú eres el transportador de su salvación. Tú eres el transportador de su presencia. ¡Qué honor y qué responsabilidad! Transportadores de su gloria. Dios quiere enseñarnos a transportar su gloria. Cuando el Señor desciende sobre nuestras vidas como lo acaba de hacer en este momento, una de dos: o cuidamos su presencia o su presencia se va. Necesitamos aprender a saber qué hacer cuando viene su presencia. Necesitamos aprender a cuidar su presencia. Necesitamos aprender a ser sensibles a su presencia. Si tienes que ser celoso, de lo más celoso que tienes que ser tú en esta vida, mi hermano y mi hermana, es a cuidar la presencia de Dios. Porque sin la presencia de Dios, solo somos imitadores. Sin la presencia de Dios, solo somos actores. Pero con la presencia de Dios, podemos cambiar el mundo. Podemos cambiar vidas.
Por un momento en tu presencia.
¿Han oído esa canción?
Por un momento.
No me acuerdo cómo va, pero hay una parte donde dice: por un destello de tu gloria. Un destello. Fue un destello de su gloria la que cambió mi vida para siempre. Hace 31 años vi su gloria, fue un destello, alguien transportó su gloria a mi vida. Y mi vida fue transformada hasta el día de hoy. Por eso es tan importante que cuidemos su presencia, que seamos celosos de su presencia, que tengamos sensibilidad de su presencia, que sepamos qué hacer cuando viene Dios en medio de nosotros. Hay una verdad muy triste el día de hoy, es que hemos tenido mucha iglesia y muchas iglesias, pero sin Dios. Todos los domingos se reúnen miles y millones de iglesias en todo el mundo, pero en la mayoría de ellas su presencia no está. No hay milagros, no hay manifestaciones, no hay gente cambiada. Y de verdad, la verdad es que yo no quiero perder mi tiempo solo cantando una linda canción, solo dando un sermoncito bonito. No estamos para eso. Cada vez que venimos el domingo, cada vez que nos reunimos, cada vez que le alabamos, es para que, con el propósito de que descienda su presencia, y su presencia me cambie a mí y cambie a todo lo que está a mi alrededor. Si yo estoy aquí nada más para que me vean cómo toco la guitarra, cómo toco el piano, o qué lindo canto, o que vean mi camisa, o vean mi pantalón, o vean mi peinado, si es que tienes pelo, de nada sirve. Un matrimonio donde no hay presencia, un matrimonio donde no hay pasión, eso no se llama matrimonio, eso se llama coexistencia nada más. Donde no hay pasión, donde todo está seco, donde todo está aburrido, donde no hay emoción. Pero déjame decirte una cosa, el Dios al cual yo sirvo es un Dios de pasión, es un Dios de emoción. Es un Dios que viene y despierta la pasión que está escondida dentro de nosotros. Y yo creo que necesitamos iglesias apasionadas, iglesias prendidas, iglesias que anhelen cada día más y más su presencia. No nada más vengan a ser entretenidos, sino que sientan su presencia. Y mis hermanos, ustedes los músicos son transportadores de su gloria. Ya sea con tu guitarra, ya sea con tu voz, ya sea con tu piano, ya sea con tu batería, ya sea con el instrumento que toques, o aún con tus palmas. Tienes que convertirte en un transportador de su presencia, asegurarte que la presencia de Dios esté ahí para que nos cambie a todos. En las iglesias, cuando dices, ¿quién tiene una necesidad?, todo el mundo levanta la mano. Pero cuando les dices, ¿cuántos trajeron una buena ofrenda?, todos se agachan. No hay pasión. No hay muchas manos levantadas. ¿Sabes una cosa? Dios no necesita absolutamente nada. Pero sí quiere algo de tu vida. Yo me he propuesto en mi corazón levantar por lo menos 1,000,000 de adoradores. Y antes de que me muera, quiero ver por lo menos 1,000,000 de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo espero que tú te propongas lo mismo que yo. Imagínate cuántos millones habría aquí. Verdaderos líderes de alabanza y de adoración. No payasos, no rebeldes. No showman. No hombres espectáculo, verdaderos adoradores. Yo tengo una convicción en mi corazón. Yo siento que viene un derramamiento de la gloria del Señor. Yo lo creo con toda mi alma. Yo creo con toda mi alma lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 15, en el versículo 16. Mira lo que dice Hechos 15. Es una promesa, es lo que va a hacer el Señor. Hechos 15, versículo 16, dice, después de esto, Hechos 15, 16, después de esto volveré
y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Yo restauraré, yo levantaré, yo reedificaré el tabernáculo de David. Esa es su promesa y eso es exactamente lo que va a hacer. En el tabernáculo de David lo único que había era instrumentos de música, cantores. Y cada hora cambiaban de músicos, cambiaban de banda, cambiaban de alabanza. Pero era una alabanza continua, 24 horas. ¿Qué pasaría si hubiera 24 horas de alabanza en nuestras congregaciones? ¿Qué pasaría? ¿Te imaginas? Para el domingo, durante toda la semana, 24 horas de alabanza. Para el domingo, ¿te imaginas? Cuando llegara la gente al lugar, no podrían a lo mejor ni entrar por la nube, por la gloria. Y yo creo que va a venir esos tiempos en tu generación. Ustedes son la generación que van a reedificar el tabernáculo de David. No vamos a reedificar nuestras personas, no vamos a reedificar nuestros nombres, no vamos a tratar de sobresalir. Y voy a grabar mi compact disc para poder ser famoso y que me lancen al estrellato. Todo ese montón de payasadas necesitas sacarlas de tu cabeza. Si hay algo que tienes que fijar en tu cabeza, algo que tienes que fijar en tu corazón, soy un transportador de la gloria de Dios. Soy un transportador de la presencia del Señor. Tengo que reedificar el tabernáculo caído de David. Amén. Olvídate de la fama, olvídate de la lana y olvídate de la dama. Nada de eso llena, provoca líos. No permitan que nada los saque de foco. No te salgas del foco, no falles el blanco. Por favor, no permitas que nada te saque de foco. Nada de lo que está pasando en este mundo necesita sacarte de foco. Si tú te das cuenta, la vida se mueve por estaciones, por temporadas. Tienes que aprender a reconocer en qué temporada de la vida estás y funcionar en esa. No te metas en otras, no te quedes atoradas en otras. Necesitas ver en qué estación de la vida estás y ponte a meterle todo el acelerador. No te conformes con lo que sabes. La mayoría de ustedes está joven, la mayoría de ustedes ni siquiera ha empezado siquiera. La mayoría de ustedes está en el tiempo de aprender. En este momento, acuérdate de una cosa, tú fuiste creado a su imagen. Tú fuiste hecho con este cuerpo. Dios sopló en tu vida aliento de vida. Dios puso dentro de ti música, Dios puso dentro de ti letras que nunca se han escuchado, Dios puso dentro de ti cantos, Dios puso dentro de ti libros, Dios puso dentro de ti arte. Él es un artista y tú estás hecho a su imagen. Saca todo lo que Dios puso dentro de ti. Ahora, este es el tiempo. Averigua qué hay adentro y sácalo. Estudia, disciplínate, ensaya, estudia, disciplínate, ensaya, estudia, disciplínate, ensaya. No seas uno más del montón, sé alguien que sobresale. No para tu gloria, sino para darle gloria a Dios. Es Dios el que te va a promover, es Dios el que te va a abrir las puertas, es Dios el que te va a ungir, es Dios el que va a abrir las puertas para que grabes o no grabes, para que te conozcan o no te conozcan, pero tú haz lo mejor que puedas. David se escondió allá en el campo, David estuvo con sus ovejas, era a sus ovejas a las que le tocaba, era a sus ovejas con las que ensayaba, era con sus ovejas con las que practicaba.
Practica en lo privado. Practica cuando estás solo. Para que cuando estés en público ya sea algo normal. Practica la presencia de Dios en lo secreto. El que habita al abrigo del Altísimo. Métete al abrigo del Altísimo. Busca su inspiración, busca su unción, busca su guianza. No dejes que se te vaya la vida. A mí a veces, cada vez que me veo en el espejo, digo, Señor, se me está yendo la vida. Se me está yendo. Ya se me fueron 51 años de mi vida. Me siento fuerte, me siento bien, pero cuando me veo en el espejo digo, ¡ay, híjole! Y lo que no hice, ya no lo hice nunca. He hecho muchas cosas en esta vida, en estos últimos 31 años. Pero pude haber hecho muchas más. No pierdas tu tiempo con tonterías. Toma en serio tu llamado. Si tú estás debajo de este techo es porque hay un llamado de Dios específico en tu vida. Eres un llamado, eres un elegido y tú eres fiel. Amén. Ensaya, aprende, practica. ¿En qué estación de la vida estás? ¿En qué estación de la vida estás? En el tiempo de aprender. Estás en el tiempo de aprender. Aprende todo lo que puedas. Ensaya todo lo que puedas. Aprende inglés, aprende computación, aprende música. Aprende a leer música, aprende a tocar música, aprende a cantar, toma clases de canto. No te conformes con lo que tienes, no te conformes con los dones naturales, desarróllalos. Y para eso hay que estudiar, para eso hay que prepararse. Para eso hay que disciplinarse. No desperdicies tu vida, por favor. Ahora, ¿cómo podemos entrar en la presencia de Dios sin santidad? ¿Se puede eso? ¿Cómo se puede entrar a la presencia de Dios sin santidad? Vamos al Salmo 15. Salmo 15 dice, versículo 1, David se hace una pregunta y dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién va a entrar al cielo? ¿Quién va a poder entrar a tu presencia? ¿Quién, Señor? El arrepentimiento, el podernos arrepentir, es una gracia que viene de parte de Dios. Es algo que no merecemos, pero sin embargo Dios, debido a su gracia, nos la da. Y cuando nosotros lo hacemos de todo corazón, nos arrepentimos con toda el alma, el Señor nos concede el perdón. Tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz de este mundo. Si estás apuntando, apunta lo siguiente. Yo, apunta eso, yo debo de ser. Yo debo de ser la influencia más poderosa de este mundo. ¿Oíste? Yo debo de ser la influencia más poderosa de este mundo. Tú eres la sal, tú eres la luz. Alguien dijo que el liderazgo es influencia. Todo líder influencia a la gente que le está siguiendo. Yo quiero decir, yo quiero agregar lo siguiente: el cristianismo es influencia.
A mí no me va a influenciar los testigos de Jehová. No me van a influenciar los mormones. No me va a influenciar el Islam. No tiene nada que influenciarme. No tiene nada que darle al mundo las religiones de este mundo.
Pero el cristianismo debe de convertirse en la influencia más poderosa de toda la tierra. O sea, tú.
De aquí en adelante quiero que pienses en tu vida como un transportador de su gloria. Imagínate. Soy un transportador de la presencia de Dios. Imagínate la influencia que debo provocar en todos los que me rodean. Hay tiempo para jugar, hay tiempo para bromear, pero hay tiempo para tomar las cosas en serio. Y esto es de lo más serio que jamás podrás escuchar en tu vida.
Tú eres un transportador de su gloria. A través de ti, Dios te va a usar para que muchos se salven, para que muchos le alaben, para que muchos entren en su presencia, para que muchos se conviertan en lo que tú eres y te superen. De eso se trata.
No puede haber cristianismo light.
Me da una coca light. Me da una Pepsi light. Me da unos frijoles light.
Pero cristianismo light no hay. Nuestro cristianismo tiene que ser pesado. Nuestro cristianismo tiene que ser influencia.
Nuestro cristianismo tiene que revolcar, nuestro cristianismo tiene que impulsar, nuestro cristianismo tiene que provocar.
Y si se puede, si tú lo decides. No hay cristianismo light. ¿Qué tan delgadito es tu cristianismo?
¿Sabías tú que la santidad debería de ser lo normal en la vida? ¿Sabías tú que el pecado es lo anormal? Nada más que estamos viviendo en un mundo totalmente al revés. La palabra de Dios declara que en el momento en que tú aceptaste al Señor Jesucristo, en ese momento Él te dio, te hizo participante de su naturaleza divina. Somos participantes de su naturaleza divina. Por lo tanto, lo normal en nuestra vida debe de ser vivir en santidad. Lo normal es vivir en santidad. Lo anormal es vivir en pecado. El pecado va en contra de nuestra nueva naturaleza, la naturaleza divina que hoy tienes. ¿Sabías tú que ser santo? Cuando el Señor dijo, sed santos como yo soy santo, ¿te das cuenta con la naturalidad que te lo dijo? ¿Te das cuenta con lo fácil que te dijo, sed santos? ¿Como yo soy santo? ¿Nunca has dicho, sí, cómo no, cómo va a ser santo como Él es santo? Eso es lo normal. Y si Él no lo dice, sed santos como yo soy santo, significa que sí podemos. El problema es que no queremos. El problema es que traemos un montón de mañas y de costumbres que necesitamos cambiar. Traemos un montón de patrones de pensamiento equivocados y los tenemos que cambiar. Ahora que estás joven, ahora que estás tierno, ahora que estás empezando, comienza bien. Empieza a caminar en santidad. Nada de cristianismo light. Ese es el llamamiento más grande y más alto que jamás podrás recibir. Sed santos como yo soy santo. Sin santidad, ¿qué dice la Biblia? Sin santidad nadie va a ver al Señor. Sin santidad no va a haber presencia. Sin santidad no soy transportador. Sin santidad solo soy un religioso más.
Y entre Saddam Hussein y yo no hay ninguna diferencia. Saddam Hussein es un religioso. Pone su tapetito, alaba a Dios y luego suelta gases que matan a todos y los dejan así todos quebrados. ¿De qué sirve la religión? Que Dios te libre de la religión. Pero que Dios nos ayude a ser santos. Si estás apuntando, apunta eso. Necesito santidad en mi vida. ¿Saben qué siento? Siento que viene un cambio de dirección para la iglesia. Necesitamos dejarnos vencer por Dios, que nos venza, que nos gane, para que podamos ser canales limpios, para que podamos ser canales de honra, para que podamos ser personas usables por Dios. Hay una crisis de gente usable por Dios espantosa en el mundo. Hay una crisis de líderes, hay una crisis en músicos, hay una crisis a todo nivel en el mundo entero. Se necesita gente usable por Dios. ¿Estarás disponible? Jamás podrás guiar a nadie a la presencia de Dios si tú no has estado ahí antes. ¿Me oíste? Jamás podrás guiar a nadie a la presencia de Dios si tú eres un extraño en su presencia. Todos estos días hemos estado aquí estudiando la palabra del Señor. Hemos estado viendo que una de las más grandes necesidades en nuestra vida es conocer verdaderamente a Dios. ¿Cómo me puedo parar yo aquí y hablarte de Dios si yo no lo conozco? ¿Cómo puedes ir a la iglesia y decir que eres cristiano y que todo el mundo sepa que tú eres cristiano, pero tú no conoces al Señor? Si no estás disponible para Dios, ¿cómo es? El único rechazo que Dios te va a hacer el día que te enfrentes a Él va a ser: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Nunca te conocí. Fíjate el rechazo. Fíjate el reproche de Dios. Nunca te conocí. No tuviste tiempo para mí en la vida. Te di 25 años, te di 40 años, te di 70 años de vida. Te esperé todas las mañanas y nunca tuviste tiempo para mí. Hoy, el día del juicio, el día de tu muerte, el día que te enfrentes a Dios, te va a decir el Señor: hoy te concedo tu voluntad. Viviste sin mí toda la vida, hoy te concedo tu deseo. Vas a vivir toda la eternidad sin mí. ¿Eres músico de Dios? ¿Eres cantante de Dios? ¿Eres pastor de Dios? ¿Eres cristiano? Debes de ser conocido en el cielo. Jesús le dijo a los 70 cuando regresaron: no se regocijen de que los demonios se les han sujetado. Regocíjense de que sus nombres son conocidos en los cielos. ¿Te conocen ahí arriba? ¿Te conocen? ¿Lo conoces a Él? En serio, te estoy hablando en serio. ¿Conoces a Dios o has oído de Dios? ¿Le conoces? ¿Hablaste esta mañana con Él? Ya es tiempo que nos pongamos en serio con esto. Cada mañana, cuando despiertes, antes de salir corriendo, cae de rodillas, levanta tus manos. Cántale una canción, declárale tu amor. Cuando Jesús se enfrentó a Pedro después de que lo había negado, le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Hacía cuánto que Pedro no le decía te amo? Tal vez nunca. Y ese día Pedro le dijo 3 veces: Señor, tú sabes que te amo. Cada mañana el Señor se aparece en nuestra playa. Cada mañana el Señor está a la orilla de nuestro lago y nos pregunta lo mismo: ¿me amas? ¿Y qué le decimos? La mayor parte de los días ni le hablamos. Detente 5 minutos, detente 7 minutos, detente 4 minutos, arrodíllate junto a tu cama, levanta tus manos y dile: Señor, quiero que sepas algo el día de hoy. Número 1, que te amo. Y número 2, gracias, porque me levantaste de los muertos esta mañana. Cada mañana cuando abres los ojos es un día de resurrección. Te está sacando de la tumba, te está sacando de la muerte. Te está dando un día más de oportunidad, no para que salgas corriendo y hagas mil cosas, sino para que lo conozcas. ¿Qué vamos a andar tocando la música del Señor si no conocemos al Señor de la música? ¿Qué vamos a andar cantando los cantos del Señor si y no conocemos al Señor de los cantos? ¿Me están entendiendo? ¿Quieres ser un transportador de su gloria? Tienes que aprender a entrar a su gloria. ¿Quieres ser un transportador de su presencia? Tienes que aprender a entrar a su presencia. Yo quiero pedirte un favor: detén tu vida. Detén tu vida, por favor. Detén todas las actividades de tu vida. Todas las actividades, deténlas. Y pregúntate, ¿qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios? ¿Qué cosas vienen de arriba? ¿Qué cosas son de su voluntad? ¿Y qué cosas nada más se me ocurrieron a mí? Marta dejó entrar a Jesús en su casa, cerró la puerta y se echó a correr a la cocina. ¿Quién le dijo que hiciera eso? ¿Quién le dijo que preparara la comida? ¿Quién le dijo que preparara la cena? ¿Quién le dijo? Cristo Jesús no se lo dijo, porque no le dio ni tiempo. Solo se le ocurrió buena idea. ¿Cuántas de las cosas que estás haciendo son buenas ideas, pero no te las dijo el Señor? De nada sirve. La vida, te lo repito, es bien corta. No hay tiempo que perder. Tenemos que aprender a ser bien efectivos. Efectivo. Tengo que aprender a ser efectivo. Efectivo quiere decir dar en el blanco. Efectivo quiere decir hacer exactamente la voluntad de Dios. No tengo tiempo para perder, porque mi vida se está acabando. Tu vida se está acabando. Cuando menos lo pienses ya tienes 50. Cuando menos los pienses ya tienes 60, 70. Y se acabó. Tenemos que ser efectivos. No hay tiempo que perder. Necesito convertirme en un verdadero adorador. ¿Me oíste? Repítelo. Necesito convertirme en un verdadero adorador. Porque eso es lo que está buscando Dios. Dios no está buscando verdaderos músicos, Dios no está buscando verdaderos profesionales del púlpito, Dios no está buscando verdaderos guerreros contra el diablo, Dios no está buscando siervos que le sirvan y que conquisten el mundo para que... Dios Padre está buscando verdaderos adoradores. Tenemos que ir a la Biblia y ver qué es lo que quiere Dios. Y una vez que encuentras lo que quiere Dios, conviértete en eso. No pierdas el tiempo con cosas que nadie te ha dicho. Se necesita una nueva generación efectiva. Se necesita una nueva generación enterada y que conozca lo que Dios quiere y que lo haga. El día que se levante esa generación, ese día viene Cristo Jesús por su iglesia. Adoración es oración apasionada. Adoración es oración apasionada. Son gemelos, van juntos. Son siameses. Adoración y oración van juntas. Adoración es oración apasionada. Hay gente que no quiere orar. ¿Por qué no ora? Ay, porque es reaburrido. Mira, cuando tú amas a alguien, podrías estar hablando todo el año sin parar con ese alguien. ¿Alguna vez has estado enamorado? ¿Qué hacen los enamorados? Todo el día están en el teléfono, ¿o no? Y los papás regañan y regañan y regañan. Pero cuando estás enamorado, quieres hablar y hablar y hablar, y hablar toda la noche, hablar todo el día. Hay tanto que decir. Entonces no me digas, algo está mal si tú no tienes ganas de orar. Algo anda mal. Hay algo que me dice que no estás enamorado por Dios, con Dios. Hay algo que me dice que no hay pasión por estar con Él. Cuando estás enamorado con Él, vienes a su presencia. Y como hace un rato empezamos a alabar y alabar. Y podríamos, el día, hasta este momento podríamos seguir cantándole, ¿o no? De la misma manera, cuando adoras, cuando oras, debe venir esa pasión por Dios. La música, la adoración, la alabanza jamás será efectiva cuando no hay pasión. Cuando no, además la gente no es tonta, y menos Dios. La gente se da cuenta cómo tocas, la gente se da cuenta si andas en otra, la gente se da cuenta cuando estás cantando, o cuando estás dirigiendo la alabanza, o cuando estás tocando tu instrumento, o lo que estés haciendo. La gente se da cuenta cuando no te interesa en lo más mínimo, cuando tu mente anda volando. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ver toda la nación convertida a Dios? ¿Les gustaría? ¿Sabes dónde empieza eso? Acá adentro. ¿Quieres ver México convertido para el Señor? Acá adentro. Nunca se me olvida, ¿hace cuántos años vine aquí a León la primera vez? A la cosa esa. Hace 18 años vine invitado para dirigir la alabanza aquí a León. Aunque en realidad lo que quería nada más que cantar un cantito y me bajara. Pero yo no vine con ese propósito. Vinimos a adorar y vinimos a transportar su gloria. El eslogan o el... ¿Cómo se llamaba la cosa esa que decía? ¿Cómo se dice? El motivo del... El nombre del... El título del congreso era Guanajuato para Cristo en 24 horas. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Guanajuato para Cristo en 24 horas. Y bueno, está bien, el deseo está bueno, ¿no? Pero ya pasaron 18 años y me parece que Guanajuato todavía no agarra la onda. Si hubieran puesto en 24 años, bueno, pues más o menos. Nos quedan pocos años para lograrlo. Pero estos tipos dijeron 24. Cristo Jesús, Guanajuato para Cristo en 24 horas. ¿Y sabes por qué no ganaron a Guanajuato en 24 horas? Porque su corazón estaba en cualquiera menos en Dios. Estábamos en plena adoración, en plena alabanza. Se paraba aquí uno de los líderes, se me paraba así enfrente y me hacía: córtala. ¿Te acuerdas? Estábamos en plena gloria, el tipo se paraba y sin ninguna sensibilidad me hacía. Yo lo veía, mira, tenía ganas de agarrar mi guitarra y... ¡Rájale, mano! O si no, agarrarlo y... Como en las películas. ¿Por qué no ganaron a Guanajuato en 24 horas? Porque su corazón estaba 24 horas, pero luz de Dios y de su presencia, ni lo conocían. Si estás apuntando, apunta lo siguiente, por favor. Tengo que aprender a complacer a Dios y a su novia. ¿Lo apuntaste? Tengo que aprender a complacer a Dios y a su novia.
Cuando yo llego, yo soy pastor allá en Argentina.
Y también tenemos una escuela bíblica allá. Cuando yo llego a dar clases, yo ya tengo que venir lleno de Dios.
Cuando yo me paro en mi iglesia a predicar o a dirigir la alabanza,
yo ya tengo que venir lleno de la gloria de Dios. No puedo venir al púlpito a buscar la gloria de Dios.
No podemos llegar a la iglesia a buscar la gloria de Dios.
Necesitamos traerla. Pero para eso se necesita tiempo de estar con Él.
No podemos llegar aquí a taca, 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 como el cilindrero. A darle cuerda a la presea, a ver si arranca. Y ahí está. Y no arranca y pasó todo el domingo. Y nunca arrancó, nunca hubo presencia. ¿Por qué?
Porque somos extraños en su presencia. Cuando yo llego al púlpito, debo llegar ya. Cuando yo me subo a la plataforma, ya debo de estar lleno de su presencia. Lleno de adoración. No de arrogancia. No de presunción. No de celos.
No de temor que otro me quite mi lugarcito, que me quite mi microfonito.
No debe haber eso en nosotros. Si otro ya lo tiene, gloria a Dios, apóyalo, ora, que Dios lo ayude. Conscientes de que si hemos llegado a esa posición, ha sido solamente por su gracia, no por lo maravilloso que yo soy. Escúchame, jamás abuses de la gente. Jamás te aproveches de la gente. Aunque no sean nadie de renombre, son seres eternos. Cuida a la gente. Cuida y ama a la novia del Señor. Si tú abusas de la novia del Señor, te las vas a tener que ver con el novio.
A mí me impresiona la vida de Moisés. Moisés tenía tal pasión por Dios y tenía también tal pasión por su pueblo. ¿Te acuerdas una vez en el desierto estaban ahí y se habían estado quejando todo el día el pueblo de Dios contra Dios? Y Dios dijo, ¿creen que está muy difícil? Muy bien. Levantó su protección y dice que víboras y animales ponzoñosos empezaron a matarlos. Y empezaron a morir, creo que murieron como 26,000 personas en un solo día. Y cuando Moisés y Aarón empezaron a ver esto, dice que Moisés corrió y le dijo a Aarón, Aarón, agarra el incensario, agarra tu incensario. Y prendieron el incensario y empezaron a correr en medio del pueblo. Y empezaron a mover el incienso y empezó a gritar, Señor, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia, no los mates. ¿Qué van a decir los otros pueblos? Empezó a interceder por el pueblo.
Y Dios salvó. Y Dios volvió a su protección y dejaron de morirse. Pero me impacta la actitud de Moisés. ¿Tú qué oras? Mátalos a todos estos infelices.
Mata al pastor, mata al que me quitó mi micrófono, mata al baterista para que pueda yo entrar. ¿Qué oras? ¿Cuál es tu oración?
Una sola persona puede cambiar una nación. Una sola persona puede cambiar una nación. Apunta lo siguiente, por favor.
¿Por qué debo de amar aún a los perdidos? ¿Por qué debo de amar a los perdidos? Apunta esa pregunta. ¿Por qué debo de amar a los perdidos? Y yo te voy a decir por qué. Porque son adoradores en potencia. Por más malos que sean, son adoradores en potencia. Se llegan a convertir. ¿Cuántos de ustedes estaban perdidos? Alguien vino, les predicó. Hoy son adoradores. ¿O no? Yo estaba perdido, alguien vino, me predicó y me convertí en un adorador. Entonces cada pagano que veas, cada perdido que veas, sea de tu familia, sea de tu trabajo, sea de tu escuela, sea de la calle, tienes que empezar a verlos no como perdidos, sino como adoradores en potencia, y necesitas de alguna manera hacerles llegar el mensaje de la salvación. Yo soy una voz sola. Yo solo no puedo. Necesito buscar a otro que cante conmigo. Y ese otro necesita buscar a otro. Y así hasta que nos vamos multiplicando. Si yo doy un grito aquí, bueno. Pero si me junto con otro y pegamos, a ver, vamos a pegar un grito. Una, dos, tres. Ya va agarrando más la... A ver, tú, nosotros tres. Una, dos, tres. Ya va empezando. Yo solo hago un ruido, pero cuando otros se empiezan a unir, se empieza a multiplicar. Necesitamos buscar a miles y miles y millones que levanten su voz y le alaben. No es suficiente con lo que hemos hecho. No es suficiente con nuestras iglesias. Tenemos que buscar más. ¿Me tengo que callar ya? Yo creí que me ibas a mostrar 5 minutos. Yo solo no canto lo suficientemente fuerte. Te necesito. Yo solo no danzo aquí solito. Imagínate yo solito. Pero imagínate todos danzando. Qué diferencia. Necesitamos conseguir más almas para que le demos al Señor lo que Él solo se merece, alabanza y adoración. Amén. Tú no puedes decir, bueno, yo no tengo que ganar ningún alma, yo toco para el Señor. No, cálmate. Tú y yo necesitamos ganar almas entre todos. Tú y yo necesitamos una unción fresca. Tú y yo no necesitamos un olor rancio, necesitamos oler fresco para el Señor. Amén. ¿Has olido a veces algo viejo? ¿Has olido a veces algo rancio que huele feo, ya antiguo, a humedad? Yo no quiero que mi alabanza, yo no quiero que mi vida huelan a humedad, a viejo. Yo quiero que mi alabanza y mi adoración sean un olor fresco, un olor fragante para mi Dios. Que el Señor cada vez que le alabemos le haga... No haga... Nuestras iglesias necesitan algo nuevo y Dios lo tiene. Hay que pedírselo, hay que recibirlo y luego hay que darlo. La iglesia, mi hermano, como está el día de hoy, no puede seguir. No podemos seguir yendo al museo. No podemos seguir yendo ahí a los museos. ¿Ha sido un museo? ¿Qué haces en un museo? ¿Te imaginas cómo fue? ¿Cómo habrá sido? Los museos están llenos de memorias, las iglesias también. Y yo no quiero que mi iglesia sea una memoria. Llevamos un año y medio de haber abierto la iglesia y realmente, mi hermano, cada domingo desciende la presencia, acabamos de rodillas todos. Empezamos a llorar y a llorar y a llorar de su visitación. Los nuevos que vienen se ponen a llorar.
Y van y traen a otros, y van y traen a otros, y van y dicen, vénganse, acá está Dios. Que Dios nos libre de ser museos de antropología donde todos nosotros somos piezas arqueológicas. Oh, Señor. Yo no quiero imaginarme cómo será la presencia de Dios. ¡Qué horrible! Yo quiero que su presencia descienda y cambie y transforme y anime y sane y edifique y levante las cabezas. Yo quiero que cada domingo, cada vez que nos reunimos y le alabamos, yo quiero que venga la gente toda cargada así y regresen así. Pero eso depende de nosotros. Que vengamos ya llenos de su presencia. La iglesia necesita empezar a ser un hospital de partos. Donde constantemente, cada domingo, dé a luz hijos e hijos e hijos, ciudadanos del reino de los cielos. Mientras que el mundo el día de hoy está en un caos total dentro de nuestros museos, acá estamos recordando cómo habrá sido la presencia de Dios hace 50 años. No puede, el mundo no puede más, no da más, necesita la iglesia. Sí o no urge una visitación de Dios, pero que sacuda, ¿o no? ¿Dónde tiene que empezar? Acá adentro, acá adentro. Allá afuera hay puro caos, hay puro infierno, hay pura desesperación. Y no es posible que el único que tiene la solución, la iglesia, viva de recuerdos, imaginándose todo. Yo creo que es tiempo que saquemos la insatisfacción, saquemos la queja de nuestra vida. Somos gente que nos quejamos constantemente de todo, de todo. Si hay sol, ¡ay, qué calor! Si llueve, ¡ay, qué molestia de la lluvia! Si hace frío, ¡ay! Nunca estamos contentos. Si es de noche, queremos que sea de día. Si es de día, queremos que se oscurezca ya. Si tengo el pelo chino, porque lo tengo chino, me lo alacio. Si lo tengo lacio, me lo enchino. Si tengo el ojo azul, lo quiero café. Si tengo la piel blanca, me pongo en el sol todo el día para ponerme negro. Los negros van y se meten quién sabe qué onda y mira nomás. Ese tipo es el clásico ejemplo de este mundo. No sabe uno si es hombre o si es mujer. No sabe uno si es viejo o si es joven. No sabe si es blanco o